Radio Praga Noticias. La Comisión Europea aprueba la adquisición de Telefónica Czech Republic por la compañía PPF. Se incrementa en Chequia el número de personas mayores de 100 años. Festival de cortometrajes de Praga comienza en Svetozor. La Comisión Europea ha aprobado este jueves la intención de la compañía inversionista checa PPF de asumir la empresa de telefonía Telefónica Czech Republic. A comienzos de noviembre pasado, el multimillonario Peter Kellner, propietario del grupo PPF, suscribió un acuerdo con la compañía española Telefónica para la compra del 65,9% de las acciones de su filial en Chequia, la mayor compañía de telecomunicaciones en este país. El importe de unos 2.467 millones de euros incluye también el 100% de la filial Telefónica Eslovaquia. PPF quiere asumir la compañía Telefónica Czech Republic antes de finales de este mes. Numerosos actos recordaron este jueves al estudiante Jan Palach en el 45 aniversario de su autoinmolación en protesta contra la ocupación soviética de Checoslovaquia. Como cada año el 16 de enero, en la plaza de San Venceslao en Praga se acumularon flores, velas y muchas personas en recuerdo de Jan Palach, entre ellas antiguos disidentes. El estudiante perdió la vida 3 días después de quemarse al obonzo en 1969 en una protesta contra la invasión soviética a Checoslovaquia. Otro lugar de tributo tradicional a Palach es la entrada a la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga. El nuevo embajador de la República Checa en Rusia, Vladimir Remek, entregó este jueves sus cartas credenciales al presidente Vladimir Putin. Remek, antiguo eurodiputado y primer astronauta checo, fue recomendado al cargo por el presidente de la República, Miloš Zeman. El puesto estuvo vacante durante un año. El último embajador, Petr Kolář, abandonó el servicio exterior en diciembre de 2012 y desde entonces no había embajador en Moscú. En enero de este año vivían en la República Checa 1.143 personas mayores de 100 años, de ellas 954 mujeres y 189 hombres, informó la Oficina de Seguridad Social. El número de ciudadanos de más de 100 años se va incrementando paulatinamente en este país. Mientras que en 2010 fueron registradas 686 personas de esa edad en Chequia, el año pasado fueron ya 850. La checa de mayor edad en la actualidad nació en 1904 y vive en la región de Moravia-Silesia. La Galería Nacional de Artes Checa no ha devuelto hasta el presente ninguna obra artística que le fuera solicitada por alguna de las iglesias del país en el marco de las restituciones de los bienes que les fueron confiscados durante el comunismo. Representantes de la galería informaron este jueves que la devolución de algunas obras se está preparando, entre ellas el ciclo del altar de Vichy Brod, el altar de Puchner y 2 originales de Rubens. La Galería Nacional evidencia 34 solicitudes en total para la devolución de más de 500 obras de arte. La institución estudia detalladamente cada solicitud para verificar si la obra en cuestión fue realmente propiedad de la Iglesia, por lo que el proceso de devolución puede prolongarse. Unos 700 expositores de 18 países participan en las ferias de turismo Go y Region Tour que este jueves fueron inauguradas en el recinto ferial de Brno. Este primer día estuvo reservado a profesionales del sector y el amplio público podrá visitar las actividades a partir del viernes y hasta el domingo. El 30% de las oficinas de turismo que presentan sus ofertas en las ferias son oficinas nuevas, tanto nacionales como extranjeras. Junto con la promoción de destinos turísticos en el mundo entero, las agencias ofrecen en las ferias degustaciones de comida típica y un sinnúmero de viajes de recreo activo con posibilidades para practicar el ciclismo, deportes acuáticos o caminatas turísticas. El Festival de Cortometrajes de Praga se celebra a partir de este jueves en 2 salas del cine Svetozor en la capital checa. La 9ª edición de la actividad ofrece proyecciones de lo mejor que se ha creado en los últimos tiempos en este género cinematográfico en el mundo entero. En el concurso cinematográfico que forma parte del evento, competirán 18 cortometrajes por el premio del festival, que concede un jurado internacional, y por el premio de los espectadores. El Festival de Cortometrajes de Praga se prolongará hasta el domingo. El tiempo. Para este viernes, el Instituto de Meteorología Checo pronostica cielos cubiertos o nublados, con posibilidad de neblina en algunas zonas del país y lluvias o aguanieve ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 1 y 5 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En la emisión de hoy trataremos los siguientes temas. La policía interviene en el Banco Checo de Exportación por sospechas de corrupción. Se celebra la Semana de Palach en homenaje al estudiante que se autoinmoló en protesta por la invasión soviética. Como todos los jueves, podrán escuchar también un nuevo reportaje en nuestra sección Panorama Checo. A lo largo de la emisión estará con ustedes Carlos Ferrer. Esperamos que pasen un rato ameno con Radio Praga. La Policía Anticorrupción Checa intervino ayer las oficinas del Banco Checo de Exportación y de la Compañía de Garantía y Seguros de Exportación, además de las sedes de algunas empresas privadas. Se sospecha que desde estas instituciones se desviaron a empresas extranjeras unos 300 millones de euros. Podría tratarse del mayor caso de expoliación de una empresa pública de los últimos años. La Policía Anticorrupción realizó este miércoles una redada en diversos puntos de la República Checa, interviniendo las sedes del Banco Checo de Exportación, de la Compañía de Garantía y Seguros de Exportación y de las empresas PSJ Jihlava y Sklostroy. Aunque las autoridades no han querido dar detalles, a nadie se le escapa que la operación policial está relacionada con el reciente descubrimiento de movimientos sospechosos de dinero en estas instituciones. Según reveló la policía el año pasado, el Banco Checo de Exportación concedió créditos de manera irregular a varias empresas extranjeras entre 2005 y 2011, por valor de unos 300 millones de euros. Esta entidad financiera es propiedad del Estado y su cometido es prestar dinero a un tipo de interés bajo a empresas que deseen comprar productos checos. De acuerdo con el analista Peter Holub del diario Mladá Fronta Dnes, en algunos casos este crédito se otorgó violando las reglas.
Consistía en que algún empresario extranjero, casi siempre de Rusia, obtenía del Banco Checo de Exportación un préstamo de más o menos 30 millones de euros. Y con ese dinero compraba maquinaria o servicios de empresas checas como PSJ Jihlava o Sklostroy. Esta última compañía proporcionaba maquinaria para construir fábricas de vidrio a una empresa rusa. Luego la empresa quebró y no pudo devolver el préstamo. El crédito estaba avalado, pero los avales sin excepción no tenían valor alguno.
El Banco Checo de Exportación se quedó así, en este y otros casos, sin ver devuelto el crédito prestado, de forma que el dinero perdido lo tendrán que pagar los contribuyentes checos. Por su parte, los millones de euros extraviados cayeron en manos de los proveedores de estas empresas en quiebra, en muchos casos compañías de dudoso origen con sede en paraísos fiscales, según datos de la televisión checa. La Policía Anticorrupción investigó 12 proyectos de concesión de crédito, de los que 7 resultaron haber sido otorgados irregularmente, sin garantía de ser devueltos. La cuestión es por qué estas irregularidades pasaron inadvertidas durante tanto tiempo, prosigue Holub.
Aquí parece lo más probable que o bien el Consejo de Inspección no lo supo ver o que los directivos no lo informaron. La Contraloría General del Estado advierte precisamente de que había circunstancias o detalles esenciales de los contratos sobre las que los directivos no habían informado al Consejo de Inspección.
En el punto de mira de la policía se encuentran el exdirector general de comercio, Jiří Skruhý, y la antigua responsable del Departamento Comercial del Banco Checo de Exportación, Miroslava Hrnčírová. Por su parte, la Compañía de Garantía y Seguros de Exportación, que también tiene la potestad de otorgar créditos, concedió préstamos para la construcción de una fábrica de vidrio en Rusia, propiedad de la familia Sadovsky. La empresa consiguió el dinero en un momento en que estaba claro que no podía devolver otros créditos anteriores. Varios actos conmemorativos se efectúan este jueves en la República Checa en conmemoración del 45 aniversario de la autoinmolación de Jan Palach. El estudiante universitario se suicidó en protesta contra la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia, que puso fin a la intentona reformista conocida como la Primavera de Praga. Más detalles con Román Casado.
El 16 de enero de 1969, en la parte superior de la Plaza Venceslao de Praga, el estudiante Jan Palach se echó encima gasolina y se prendió fuego. Los transeúntes trataron de apagar de inmediato la antorcha viviente, según recordó un empleado de la empresa de transporte de Praga.
Cerca de la casa de alimentos en la Plaza Venceslao corrió a mi alrededor un hombre que ardía de pies a cabeza. Rápidamente me quité el abrigo, lo perseguí y se lo tiré encima. Él se cayó en el pavimento. Otras personas también se quitaron los abrigos y trataron de extinguir el fuego. Después lo llevamos al hospital.
El estudiante de 20 años de edad fue atendido en el hospital situado en la calle Legerova, según informó entonces la radiodifusión checa.
Después de ser sometido a tratamientos especiales en la clínica de cirugía plástica, el paciente fue trasladado a una sala estéril y aislada ante los factores de infección exteriores.
Palach luchó por su vida durante 3 días, pero las quemaduras fueron demasiado extensas. El 19 de enero, el estudiante falleció. Su entierro, efectuado 6 días más tarde, se convirtió en una manifestación por la democracia y la libertad en Checoslovaquia. Unas 200.000 personas asistieron entonces a la marcha fúnebre por Praga. El disidente y posterior presidente checo Václav Havel exhortó entonces a los ciudadanos a no olvidar el sacrificio del estudiante que con su hazaña protestó contra la ocupación de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia.
El acto de Palach deposita confianza en todos nosotros. Es una oportunidad que ofreció a los supervivientes. Tenemos por delante el único camino: seguir manteniendo nuestras posturas en la lucha política hasta el final.
Años más tarde, el régimen comunista trató de borrar el recuerdo de Palach, pero su legado siguió vivo. En enero de 1989, las manifestaciones en conmemoración de su muerte en Praga se convirtieron en protestas masivas contra el régimen comunista. Las manifestaciones fueron dispersadas brutalmente por la policía, pero en noviembre de ese mismo año se produjo la revolución de terciopelo que acabó con el régimen comunista en Checoslovaquia para siempre. En todo el país se efectúan este jueves varios actos conmemorativos. Un acto de piedad tuvo lugar en la Plaza Venceslao, donde el estudiante se suicidó, y en el cementerio de Olšany, donde está enterrado. En la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina, donde Palach estudió, será proyectado por la noche el filme Arbusto Ardiente, de Agnieszka Holland, dedicado al legado de Jan Palach.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. Panorama checo. Las calles de Brno volvieron por unos días a la atmósfera asfixiante de los años 70 en la Checoslovaquia comunista para el rodaje de Las muelas del juicio, la próxima película de Jiří Strach. Protagonizada por Ivan Trojan, la cinta, sin embargo, busca también reírse al fin de una de las etapas más oscuras del pasado reciente del país, como contó el director en entrevista a Radio Praga. Más con Daniel Ordóñez.
Las muelas del juicio, Osmi, ha superado las expectativas puestas por el propio equipo de rodaje para lo que es una película hecha solo para la televisión, según asegura el propio Jiří Strach. Esta comedia negra vuelve sobre los tiempos de la normalización, el periodo en el que el régimen se endureció a instancias de la Unión Soviética para evitar nuevas primaveras de Praga y el surgimiento de Carta 77, el gran movimiento de protesta con el que dieron la cara múltiples personalidades comprometiendo su porvenir. Pero esta es una historia graciosa sobre un periodo triste, tal y como explica su director.
Me encanta esta historia. Va sobre uno que en una fiesta de la empresa, completamente borracho, firma la carta 77. Al día siguiente no se acuerda de nada, pero alrededor suyo empiezan a pulular los agentes de los servicios secretos, lo echan del trabajo. Entonces pone Radio Europa Libre y escucha su nombre. Se da cuenta del problema que tiene. Como buen checo intenta salirse de todo eso a lo Schweik, como el buen soldado Schweik de la novela, haciéndose el tonto. Así consigue, digamos, una vía moral que le da determinación, valentía, para superar el miedo. Es un rasgo presente en nuestro carácter.
to překonání strachu, které je v naší povaze přítomno.
La intención de Strach en la película ha sido también la de retratar que incluso en los tiempos más difíciles y de mayor desánimo, la gente intenta llevar una vida normal y luchar de esta forma contra las imposiciones, dice. Sobre la verosimilitud de las localizaciones, Strach bromea agradeciendo que el ayuntamiento de Brno no tenga tanto dinero para mantener tan arregladas las calles, ya que asegura que no fue difícil encontrar lugares que pudieran fácilmente convertirse en calles de hace más de 30 años. Izzy Strach responsabiliza de la genialidad de la historia, que también promete hilar la sangre por momentos del espectador, al guionista Marek Epstein, para quien no ahorra elogios.
Creo que Marek Epstein es uno de los guionistas con mayor talento de su generación. Yo, un director a quien no le gusta escribir guiones, sería tonto si no lo valorara en su medida. Debe ser la cuarta o quinta película que hacemos juntos. La colaboración con él es fantástica y también en lo personal nos entendemos bien. Compartimos una visión sobre el mundo y también un sentido del humor. Me encantan los diálogos que escribe. Casi nunca cambio nada en los rodajes. Para mí es una suerte contar con él, porque en un país tan pequeño como Chequia, con 10 millones de habitantes, no tenemos tanta gente con el talento de Marek.
Tak těch talentovaných lidí, takhle talentovaných, jako je Marek Epstein, tak skutečně moc nemáme.
Epstein ha sido el guionista de las películas más conocidas de Strach, Arrugas de amor, Braskislaski, de 2012, o Ángel del Señor, Andy Alpanie, de 2005, considerada una obra de culto por gran parte del público. Pero también ha hecho guiones recordados para otros directores, empezando, sin ir más lejos, por el de En la sombra, Vestinu, de David Ondříček, que hace un año cosechó la friolera de 11 leones checos, los premios de la Academia de Cine del país. El entendimiento entre ambos da lugar a muchas formas de trabajo, dice Izzy Strach.
Ta spolupráce probíhá různě, tak někdy mi buď to přinese hotový text.
Nuestra colaboración no tiene un patrón determinado. A veces me trae un texto terminado y me lo propone, o a veces le pido, yo que lo escriba, como en Arrugas de amor. Cuando ya tuve a los actores Jiřina Bohdalová y Radek Brzobohatý, que compartirían pantalla después de 30 años, fui y le dije lo que había y lo hizo. Por otra parte, es alguien flexible. Muchos autores no reciben bien nuevas ideas, no quieren hacer cambios. Marek, sin embargo, no solo es capaz de hacer correcciones, sino de pensar de nuevo la historia y cambiarla de raíz. Con Arrugas de amor pasó eso. Entre la primera y la segunda versión del guión, a partir de la mitad, hay dos películas distintas.
Skutečně od půlky dál ten film probíhá úplně ale jinak než té první verzi.
Eso sí, una vez aprobado el guión, en los rodajes no hay posibilidad apenas de improvisar.
Průběhu natáčení tam už těch změn...
No doy lugar a la improvisación. El guión es una hoja de ruta, un mapa que te dice dónde tienes que ir. Y cuando se empieza a no respetar, puede que luego falle el ritmo o la lógica. Durante los ensayos dejo que los actores expongan sus ideas, a las que estoy abierto, pero luego soy el árbitro que dice cuáles se usan y cuáles no. Me gustan los actores que traen sus propias ideas, opiniones y propuestas, pero que también respeten mi decisión como director.
Ale zároveň respektují mě jako režiséra ve smyslu toho arbitra.
Las películas de Izzy Strach son famosas por contar siempre con grandes repartos de actores. Primeras figuras del cine checo aparecen incluso en papeles menores, algo de lo que puede estar orgulloso el director.
Se dice que hago películas de actores y eso solo lo puedo hacer con intérpretes de primera. Sí, de protagonistas. Tienes a actores geniales como Ivan Trojan, Jiřina Bohdalová o Josef Sommer. De secundarios tiene que haber gente a la altura. Por eso siempre estoy muy agradecido cuando grandes actores aceptan papeles pequeños en mis películas. Es como en el fútbol. Si pones a Messi en el ataque, pero sus compañeros fueran de una liga de barrio, el equipo no metería ni un gol. Los grandes actores venden las películas, salen en los periódicos, pero cada una de las 50 personas que forman el equipo son muy importantes, hasta los iluminadores, maquilladores, etc. Las películas son un juego de equipo.
El rodaje de Las Muelas del Juicio concluyó este otoño en los estudios Brno de la televisión checa y en las calles de la capital morava. El estreno, sin embargo, se espera que sea a finales del presente año, coincidiendo, casualmente o no, con el 25 aniversario de la Revolución de Terciopelo, que acabó con el periodo negro del que se ríe la película.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Carlos Ferrer les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook o seguirnos en Twitter. Por el momento, nos despedimos de ustedes. ¡Hasta la próxima!